El tema general que nos ocupará es el movimiento carismático. Entendiendo por movimiento carismático, estas prácticas que en las denominaciones se tornan espectaculares y se refieren al título. Manifestaciones que ellos sostienen que vienen del Espíritu Santo, de dar libertad al Espíritu Santo, pero que toda experiencia ha de ser siempre evaluada por la palabra del Señor. Hace algunos años vengo escuchando preguntas como estas. Ustedes allá en sus reuniones, refiriéndose a las reuniones de las asambleas, ustedes tienen, hacen reunión de sanidades. Hacen preguntas como estas. Ustedes hablan en lenguas. Y ustedes allá ministran para recibir el Espíritu Santo. Y a la conclusión que llegan ellos que nos hacen las preguntas es, a veces no nos lo dicen abiertamente, pero lo comentan de soslayo, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Y cuando llegan personas a la asamblea dicen, ay, yo no había venido aquí porque tal pastor o tal hermano nos dijo que aquí no estaba el Espíritu Santo. ¿Cómo se evalúa la presencia del Espíritu Santo? Eso hay que mirarlo por la palabra. Porque en el mismo creyente, dice la palabra, el Espíritu Santo viene a hacer morada desde el día que recibimos a Cristo. Y no quiere decir que a toda hora estamos en acciones espectaculares que demuestran que sí tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu se recibe por fe. Pero ¿qué está ocurriendo en nuestras asambleas? Que están llegando personas de las denominaciones. Y al principio tienen como un choque con las prácticas. Están esperando que pase algo espectacular y nunca pasa. Después descubren que sí está ocurriendo algo mucho más espectacular y es que se está estudiando y se está entendiendo la palabra. Porque cuando hay mucha entretención con lo espectacular, se deja a un lado la sustancia, lo más importante, que es el estudio de la palabra del Señor. En la mayoría de iglesias cristianas, llamémoslas carismáticas, allí se les está haciendo creer a las personas que las señales y los prodigios que acompañaron a los primeros discípulos del Señor Jesucristo han tenido continuidad hasta nuestros días. En este afán, muchos aseguran tener dones extraordinarios. Por ejemplo, dicen, recalco la palabra dicen, dicen que el Señor les ha usado en numerosas sanidades. Recalco la palabra dicen porque cuando estuve en las denominaciones, el pastor de la denominación trataba de que hubiera sanidades, pero yo no las veía. Y salía a una gira a otros municipios a 4, 5, 6 horas y llamaba a mitad de semana. Y la razón era, el Señor está respaldando al pastor, ha habido sanidades y milagros. Sillas de ruedas han sido ya sacadas de uso. Y yo dije, pero ¿cómo así? O sea, que los milagros se van es para los pueblos y aquí no vamos a ver ni uno. Y me quedé esperando, año y medio en una denominación y 2 años y medio en otra, ver alguno de los milagros, verlo en persona, de los milagros o sanidades que ellos hacían por fuera cuando viajaban. Y yo no me podía ir a viajar con ellos para ver cómo era la cosa. Entonces, el problema con asegurar que se están haciendo sanidades es que muchas veces las sanidades son más bien psicosis. Y son muy difíciles de comprobar médicamente. Y quiero en este momento dar un testimonio personal. Yo padezco una enfermedad que se llama hipertensión. Por coincidencia, los médicos la descubrieron en mí por los días que llegué al Señor. Digo por coincidencia, que seguramente la tenía antes porque era alcohólico y de pronto eso tuvo que influir algo. Pero no vamos a decir que llegué al Señor y se me vino la hipertensión encima, no. Se descubrió por esa época. Y en la primera denominación donde estuve, comenté con el pastor de mi problema de salud y me dijo, usted está sano en el nombre de Jesús. Y yo, qué buena noticia. Y entonces digo, no tome más droga. Hipertensión. Es una enfermedad que requiere droga constante para mantener la presión arterial de una manera que no vaya a haber un derrame, el rompimiento de una arteria. Hay que mantenerla controlada con droga diaria hasta que el Señor lo permita, hasta que el Señor quiera. Entonces yo ante esa noticia que recibí, dejé de tomar la droga. Y por ahí escuchando un testimonio, tal vez en un cassette, supe que alguien había sido sanado por el Señor de una enfermedad y que esa persona se hizo tomar exámenes médicos y efectivamente los exámenes médicos mostraron que sí estaba sana. Y claro, para gloria del Señor, voy a irme a tomar los exámenes de presión. Para cuando el médico me mire aterrado y me diga, ¿qué le pasa? Usted está completamente sano. Decirle yo, es que el Señor me sanó. Y dejarle un folleto y hablarle de Cristo. Yo iba ilusionado. Y sucedió, pero no así exactamente. Cuando me dijo, ¿qué le pasa? ¿No se está tomando la droga o qué? ¿Y por qué? Digo, usted tiene la presión muy alta. Y me acordé mes y medio sin tomar la droga porque el pastor me dijo que yo estaba sano en el nombre de Jesús. Y cuando llegó la hora de comprobar, no estaba sano. Fui muy enojado con los exámenes. Pero es que mire cómo se salen de fácil. Fui con los exámenes. Hermano Julano, ¿cómo es que usted me dice que yo estoy sano y mire esto? Yo, por fe andamos, no por vista. No le crea a los exámenes. Ni a la enfermera, ni al doctor, ni a los que le hicieron los exámenes. Le dije, no, qué pena, ¿cómo no le va a creer a esto? Esas son las evidencias. Pues de todas maneras, así hubiese sido falta de fe en ese momento, yo volví a la droga. A tomar la droga para la hipertensión. Porque donde deje esa droga me puede pasar algo. Como una abuelita que dejó la droga y se murió. Entonces, es muy peligroso eso de andar hablando con esa autoridad un poco emocional. Los que de pronto han visto algunos videos de esta clase pueden notar que hay una congregación ahí al frente, puede haber 2,000 personas. Y el predicador dice, el Señor me muestra que aquí hay alguien con hernia. Hombre, si en 2,000 no hay un herniado, estamos llevados. Claro que resulta alguien con hernia. Entonces, si yo soy el de la hernia, qué pena contarles todos mis males, tengo una hernia. Y entonces una noche en un parque, en el parque principal de la ciudad de Manizales, había una campaña cristiana. Fui a la campaña. Y en las campañas, ¿qué se anuncia? Venga a la campaña, habrá milagros y sanidades. ¿Por qué lo aseguran? No hay autoridad bíblica para decir que se puede asegurar que va a ocurrir eso. Bueno, yo fui con la hernia. Cuando dijeron que pasaran al frente de los que tuvieran, era por tantas enfermedades del pulmón, enfermedades de tal cosa. Cuando llegó la tanda de las hernias, los que tengan hernias, pues yo pasé, les digo la verdad, y con reverencia, pasé con mucha seguridad y con mucha fe. Y el Señor, yo sabía que no era el predicador, era el Señor. Señor, tú me vas a sanar hoy. Adiós, hernia. Al final de la reunión, el que quiera tocarla, aquí está, es una bolita aquí, ahí se nota. Y yo pasé con esa fe y el predicador oró y dijo que había habido sanidades. Y yo me toqué inmediatamente y ahí seguía ese nudo. Eso es como una bola durita que hay ahí. Y entonces dije, entonces queda uno frustrado. Eso frustra al creyente. Porque uno empieza a creer, los demás tienen fe, yo no tengo fe. Los demás tienen una vida santa, yo debo tener un pecado escondido muy negro, muy malo, que no permite que el Señor obre en mi vida. Crea frustración. Entonces este asunto de las sanidades es muy relativo. Pero el Señor puede sanar. Sí, amén, el Señor puede sanar. Y no solamente puede sanar, el Señor sana. Pues, en estos días, el 13 de mayo pasado, hace 2 meses, iba para Pereira a la casa de Felipe Nun a compartir estudios con los jóvenes de los intensivos. Me movilizaba en una moto y entre Manizales y Chinchiná a la moto se le estalló la llanta delantera y yo no sé cómo caí. Lo cierto del caso es que cerré los ojos y no supe cómo la moto me botó. Cuando abrí los ojos estaba a un lado fuera de la carretera, pero quienes pasaban por la carretera me veían. Yo también veía el tráfico vehicular. Solo podía mover el brazo izquierdo y sentí que el pecho se me cerró. Estuve esa sensación, se me cerró y todo el aire salió. Y cuando intentaba entrar aire al cuerpo por la nariz, no entraba, por la boca tampoco. Entonces sentí que me estaba muriendo, sentí que la vida se me iba. Pasados unos segundos que yo no podía respirar, mi diafragma empezó a subir y bajar solo. Entonces respiraba como cuando uno está acesando, así, involuntariamente. Seguí con vida. Entonces yo solo decía la palabra Señor, Señor, entrecortado. Después pensé, Señor, quiero pensar en un versículo, no de susto, no de miedo, sino un versículo como para este momento. Y como no quería algo así de desespero, aunque sí estaba desesperado y asustado, porque uno cree que nunca le va a pasar una cosa mala y cuando le pasa lo coge desprevenido a veces. Pensé en dos palabras, no así que el Señor me las dictó, las vi en una nube, no nada de eso. Pensé en dos palabras, no temas. Bueno, eso me daba un poquitico de fortaleza ahí en el suelo. Los minutos parecían horas. Cuando sentí el ruido del motor de un vehículo, un carro que iba bajando, entonces le levanté la mano y pararon porque se podía ver. Me miraron, dialogaron y siguieron. No les quito la razón, porque si de un vehículo paran a auxiliar a un motociclista y este se muere en esos momentos, a ellos los ponen en muchas vueltas. Quedan como sospechosos de que ellos con su carro tocaron la moto y el otro se perdió su vida por ellos. Al fin de cuentas, al rato paró otro muchacho en una moto y luego otro en otra moto y se hizo un pequeño grupito de personas que querían ayudar, querían hacer algo. Alguien avisó a la siguiente estación de policía, subieron dos policías y empezaron a tratar de ayudar. Uno de ellos, viéndome mal, empezó a parar carros. Bueno, amor, pare, soy la policía, somos de la ley, hay que subir a este hombre a una clínica. Y alguien hizo caer en la cuenta, un momentico, no lo podemos mover todavía, porque si mire cómo está, no sabemos, ni él sabe qué tiene y nosotros sabemos qué tiene él. Entonces sí, consideraron que era prudente esperar, pero ¿esperar cuánto? La espera era muy larga. Y en medio del corrillo que había ahí, un hombre alto, de pelo blanco, se abrió paso como con autoridad, y alguien le dijo, ¿usted es médico? Y dijo, sí, yo soy médico. Entonces fue, habló conmigo, evaluó y dijo, lo pueden mover de esta y esta manera. Pues, sin emociones, yo creo que el médico lo mandó el Señor. ¿Sí? Porque un médico en la carretera a las 7 de la mañana es muy poco probable que se consiga. Pero pasó. El Señor creo que lo colocó allí. Fui atendido y ese día pues casi muero en la carretera. A los 4 días casi muero en la clínica. Los signos vitales bajaron totalmente. Yo no conozco mucho de esos aspectos biológicos, pero dicen que la hemoglobina en el cuerpo humano debe estar en 17 y la mía estaba en 7. Entonces los médicos hablaron en un tono de que esto pues es urgente. Y el miércoles empecé a escucharlos hablar a los médicos. Cuando hay cambio de turno, un médico le cuenta al otro, mire, el paciente va así, así, y uno medio escucha ahí y empecé a escuchar. Se nota muy bien, la recuperación se ve como muy rápida. Esto es como un milagro, ¿no? Hablaban así los médicos. Eso me daba aliento, yo escuchaba eso. Después, martes a punto de morir, y el viernes ya quitándole todos los tubos y sondas y cosas, y váyase para una pieza para observación. Entonces me decían, cuando iban a la pieza, ¿usted era el que estaba allí en cuidados intensivos? Sí, esto es un milagro. Sí, es un milagro. Y allí empecé a pensar que tal vez en mi agenda yo tenía una lista de visitas, ¿cierto? Allá en Manizales, una persona, una familia, pero yo no tenía clínica tal, clínica de la presentación. De pronto el Señor sí la tenía en su agenda. Si no es así, no voy a visitar o hablarle del Evangelio allá a alguien. El domingo pasado, casi 2 meses después, una de las jóvenes que me hizo terapia respiratoria fue a la asamblea. Entonces yo digo, bueno, hay propósitos. Al cuarto día de estar allí, el martes casi muero, entonces el quinto día, el miércoles, me dice una enfermera, su hija mayor le escribió una carta, una hija de 19 años, que estudia agronomía. Y yo leí la carta y me dice, papá, anoche me entregué a Cristo. Pues yo le he rogado al Señor que esa entrega sea genuina, que no sea porque la emoción o el miedo de verme ahí pues con suero y bolsas y sangre, pero sí es cierto, empecé a ver unos propósitos del Señor. Milagros, no tiene otra explicación. En este momento que estoy aquí frente a ustedes, tengo 10 costillas fracturadas. Hasta hace 20 días, en la última radiografía que vimos, no han pegado, ninguna había pegado. Están separadas. 8 al frente, 2 atrás y el omoplato. Este brazo derecho, no me, pues ahí va, no me sube sino hasta aquí, hasta este momento. Pero ha venido así, ha venido así. Ahí va. Y el Señor ha obrado en mi salud. Siento que es de manera milagrosa. Uno de los médicos me dijo, oiga hombre, usted tiene un golpe tan fuerte que se le afectó un pulmón, mucho, el derecho. Eso fue lo que atendieron primero porque había sangre allí. Pero el pulmón izquierdo, el impacto lo estaba tocando también. Pero la columna vertebral está intacta. Y su cabeza está intacta. Para un accidente de esos, esto es un milagro. Entonces no lo estaba diciendo yo, lo estaban diciendo los médicos y los que estaban viendo los exámenes y los que estaban viendo mi situación y mi recuperación. Es un milagro. Me ponían meses en la clínica y a las 2 semanas ya estaba en la casa y ya puedo salir. Pues ni modo de esperar que esto se pegue porque se demora mucho la soldada de las costillas. Y cuando estaba pensando en algo así como venir a Santa Rosa, volver a Pereira, le pregunté al médico, ¿yo puedo caminar, puedo viajar? Mi hombre, caminar sí, o usted camina con las costillas. Y yo, no, señor, yo camino. Entonces eso me animó esa respuesta. Le dije, ¿y en caso tal de algún viaje? Hombre, pues hágale hasta donde pueda, hasta donde pueda. Entonces hasta donde pueda, el Señor, como dice en un versículo, hasta hoy me ha ayudado el Señor. Hasta hoy nos ha ayudado. Él nos tiene aquí. Y cada uno de los 75 que está aquí son 75 milagros del Señor. Sanidades del alma, son las que valen. Imagínese uno que se gana con que se le sane una rodilla y se vaya para el infierno con las dos rodillas buenas. Eso no tiene ninguna gracia. Pero que el Señor nos rescate del infierno. Yo miraba ese cuadro grande allá, los dos caminos, dos destinos. Eso es cierto. El hermano Daniel nos hacía un llamado hoy. El hermano Daniel, no, el Señor. ¿Será que no nos duele las almas de cada pueblo y de cada ciudad? ¿Será que cuando llegamos a un pueblo estamos pensando en los parques, los edificios, el panorama, el paisaje? Quiero conocer tal ciudad sin pensar en las almas que allí pueden perderse. Sanidades, las que hace el Señor del alma. Volvamos a las reuniones carismáticas. Cuando se habla de sanidades, se habla en un tono de autoridad, como si efectivamente hubiese ocurrido. Pero la realidad es que tales sanidades son muy difíciles de comprobar. Vuelvo al caso de mi hipertensión. Usted está sano en el nombre de Jesús. Yo no sé sinceramente si sí o si no. Yo puedo decir sí, creo, pero voy a los exámenes 15, 20 días después, un mes y medio, y resulta que los exámenes son los que dicen si de verdad estoy sano o no. Y en el momento en que hay un culto de sanidades, pues ahí pueden pasar 15 o 20 al frente. Sí, vea, ya no me duele aquí, ya no tengo tal cosa. Pero comprobarlo médicamente es muy difícil. ¿Qué otras cosas se ven en los cultos carismáticos? Personas que caen al suelo al ser tocadas por el predicador. Esto también lo viví en carne propia y no sé si siempre será así, pero hay empujoncito. Hay empujoncito. Pero antes del empujoncito hay una frase que predispone psicológicamente a la persona. No te resistas al espíritu. No te resistas al toque del espíritu. Entonces pasan colocando las manos sobre la frente o sobre la cabeza y al colocar las manos hay una presioncita hacia atrás. Y como uno solamente tiene los ojos cerrados, algunos creen que de verdad el Señor les está dando el empujoncito y se dejan ir de para atrás. Otros, el predicador los empuja hasta donde más puede y si no se dejan tumbar, pues ese no cayó y debe estar mal espiritualmente. Este antecedente de que las personas caigan a ser tocadas por un predicador no lo vemos en las Escrituras. También hay quienes aseguran orar en lenguas. Bueno, y hasta oran en ciertas lenguas, lo que no sabemos si son lenguas dadas por Dios. Más adelante dedicaremos una parte a las lenguas. Y este hablar en lenguas lo consideran como la evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero quienes aseguran que han recibido de esta manera el bautismo en el Espíritu Santo no lo están comprobando por la palabra. Y vuelvo a un llamado que hacía ayer. La palabra, hay que escudriñar la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra, porque esa es la guía que el Señor nos ha dejado. Otros hablan de visiones. Y con el asunto de las visiones, empiezan otras cositas como los sueños y las revelaciones. Y está uno sentado tranquilo cuando pasa un hermano y le dice en tono autoritario, imperativo, el Señor te manda a decir que esto y esto y esto. Y no queda ahí, el Señor me manda a decir con esto, ¿y por qué no me dice a mí? ¿Por qué no me dice a mí? Entonces es muy común eso de las razones. O personas que toman decisiones porque tienen cierto sueño. Imagínense donde uno tomara decisiones por los sueños, este mundo estaría loco. Loco. Uno muchas veces se sueña nadando, ahogándose, hasta muerto se ve. No, debe ser que el Señor está diciendo que me tire a un río y... No. Todos los sueños no siempre vienen de Dios. Inclusive vemos en el Antiguo Testamento cuando José iba a interpretar el sueño de Faraón, el Faraón le pide a José que le interprete el sueño y José le aclara, la interpretación no es mía, es de Dios. Si Dios da la interpretación, sí. También hablaremos del bautismo en el Espíritu Santo más adelante. Solamente estamos describiendo lo que se ve en los cultos carismáticos. En algunas reuniones los asistentes lloran o gritan o tiemblan. A los que asisten por primera vez y les toca ver esto, o a los que no entienden qué es lo que está pasando, entonces se les dice, tranquilos, lean Marcos 16, 17, 18. Vamos a leerlo. Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es uno de los versículos que más sacan. Pero versículos como este que les voy a leer, que está en 1 los Corintios, no lo leen. Cuando se trata de eso, de visiones y razones. 1 los Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, ojo a lo que sigue, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. La revelación ya está completa. Las razones que Dios me va a mandar ya están aquí. Y buenas razones que hay ahí. No pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué sucede con la persona que está en esta clase de cultos? Narro de nuevo, apelo a mi experiencia en estos grupos. En el primero se insistía mucho en el hablar en lenguas u orar en lenguas. Entonces se acababa un culto y decía, bueno, van a pasar aquí al frente los que todavía no oran en lenguas. Vamos para el frente. Oraban por todos. Algunos decían recibirlas, otros no las recibíamos. Volvíamos y no las recibíamos. Volvíamos y no las recibíamos. ¿Y qué le pasa a usted o a mí que uno quiere algo con ansiedad y le dicen, venga que hoy le vamos a dar y se devuelve sino que usted quería llevar? Eso va creando decepción, ansiedad, inseguridad. Los médicos lo llamarían estrés, ¿cierto? Uno dele algo que quiere y nada que lo recibe y va por él, y que hoy sí, hasta que la cosa empieza a ser tan obsesiva que el estudio de la palabra se deja a un lado y la oración por las almas perdidas se deja a un lado. Ya la oración constante casi era, Señor, dame las lenguas, dame las lenguas, dame las lenguas, dame las lenguas, Señor, que hay que hacer lenguas, 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 y la palabra a un lado. Se vuelve como un ídolo, ¿cierto? Eso estorba la relación con Dios. Un don. Muy bien. Vamos a mirar en el contexto de la palabra cuándo se dieron estas señales de manera abundante. En la época de Jesús y los apóstoles. Jesús afirmaba ser el Mesías prometido. Esta afirmación bien la podría haber hecho otra persona. Yo soy el Mesías. Y otro más, yo soy el Mesías. Si varios decían yo soy el Mesías, ¿qué había que hacer? Que demostraran a ver cuál era el verdadero Mesías. La afirmación de que Jesús era el Mesías prometido tenía que ser validada o respaldada por evidencias. Evidencias que no dejaran lugar a dudas. Por tal razón, el ministerio público de Jesús estuvo caracterizado por señales y prodigios que demostraban que era quien decía ser. Entre otras cosas, Jesús demostró tener poder y control sobre la naturaleza. No vamos a leer la cita, solo las menciono. En Juan capítulo 2, versículos 7 al 11, se narra cómo Jesús hace la conversión de agua en vino. Eso pues ni en un laboratorio lo han podido hacer. Y es un buen pasaje para los que aún no quieren dejar el licor. ¡Ah, que el Señor transformó agua en vino! Bueno, entonces llene pues una jarra de agua y cuando el Señor se la convierta en vino, se la toma. ¿Cierto? Pero, porque a veces se toma la escritura como para defender cositas por ahí personales. ¡Ah, que Salomón tuvo 300 mujeres! Entonces, ¿cómo así? El Señor dice que estamos llamados a la fidelidad. Muy bien, entonces en Juan 2, 7 al 11, Jesús transforma agua en vino. Eso es un poder tremendo sobre la naturaleza. En Marcos 4, del 36 al 41, vemos cómo después de una gran tempestad en el mar, Jesús da una orden al viento y al mar, y la tempestad se calma. El viento y el mar obedecieron a Jesús. Eso no se ha visto en nadie más. En Mateo 14, 25, también vemos algo extraordinario. Jesús viene a sus discípulos caminando sobre el mar, caminando sobre las aguas. En Mateo, allá hay otra cita anotada de Mateo 15, 29 al 31, hay algo especial, y es que Jesús hace muchos milagros, entre ellos hace que ciegos de nacimiento vean y mudos hablen. Diferente es cuando alguien ha tenido la vista y la ha perdido por una enfermedad o por un tiempo. Es como una sanidad, pero esto es un milagro que va sobre las leyes de la naturaleza. En Lucas 9, 14 al 17 se narra que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces y fueron alimentados 5.000 hombres. No sé si allí habría también mujeres y niños, se menciona 5.000 hombres. Un hermano esta mañana nos decía que esto aquí es costoso para 75, para que 75 coman aquí. Es costoso. ¿Cómo será alimentar 5.000? Hágase el cuadro mental. Jesús alimentó 5.000 con 5 panes y 2 peces y sobró. Tenía el Señor o demostró tener poder también sobre las enfermedades. En Mateo 8 vemos la curación de un leproso. Al final de Mateo 8, en el versículo 16, dice que curó a todos los enfermos que traían a él. Y el Señor no estaba diciendo, aquí siento que uno tiene enfermedad de un codo derecho. No, al que le traían enfermo era sanado. En Marcos 1, 29 se nos narra que sanó a la suegra de Pedro. En Marcos 2, 3 al 12, una sanidad que sí que menos dejaba lugar a dudas. 4 traen a un paralítico. Había evidencias, no podían dar, lo tuvieron que traer. Y este sale caminando con su lecho debajo del brazo. Y usted mirará las citas que hay allí y le hablan de muchas sanidades más. También el Señor demostró tener poder sobre los demonios. Sobre la misma muerte, hay el registro de 3 resurrecciones realizadas por el Señor. En Marcos se narra la resurrección de la hija de Jairo. En Lucas se narra la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y en Juan, la resurrección de Lázaro. Y tengamos en cuenta esto que estamos mencionando, no solamente como grandes señales y prodigios que hizo el Señor Jesús para validar su mesianismo, sino para que entendamos otros versículos que hay de promesas para los creyentes. Lo cierto es que estos milagros no dejaban lugar a ninguna duda, al contrario de lo que hoy ocurre en los llamados cultos de sanidades. Sanidades que él hizo de lepra, parálisis, ceguera, posesión de demonios, etcétera, eran evidentes. Todo el pueblo era testigo de ellas. Por lo tanto, al llegar la sanidad, aún los enemigos del Señor Jesucristo tenían que reconocer que se había obrado un verdadero milagro. Y esto ocurrió varias veces. Estando en la sinagoga, había un hombre con una mano seca, y le sanó delante de los fariseos y escribas que lo perseguían. Y ellos eran tan duros de corazón que después de ver el milagro, en vez de seguir a Jesús, decían: no, usted está actuando mal, está violando el sábado. Criticando sus milagros, los veían, les constaban, pero los criticaban. También en Lucas 14 se nos narra que delante de fariseos curó a un hidrópico. ¿Por qué tantos milagros y prodigios? Miremos, con la muerte y resurrección del Señor Jesús se sellaba un cambio de dispensación. Ahora el hombre no era más esclavo de la ley. Se pasaba de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia, que también se llama la dispensación de la iglesia. Ahora correspondía, de parte de Dios, validar el inicio de la iglesia. Así como Jesús demostró por milagros y prodigios que Él era el Mesías esperado, ahora iba a mostrar por ciertas señales extraordinarias que ese grupo que estaban haciendo era la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. El establecimiento de la iglesia por medio de los apóstoles fue acompañado de manifestaciones extraordinarias del poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra varios milagros en los que Dios usó precisamente a los apóstoles. Estos milagros eran para evidencia del respaldo celestial a lo que ellos predicaban. En 2 Corintios 12:12, Pablo hace mención de las señales del verdadero apóstol. Dice así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Segunda a los Corintios 12:12. En el tiempo de los apóstoles hubo señales, prodigios y milagros. La iglesia de la época de los apóstoles experimentó de manera especial las manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo como señal de que era la verdadera iglesia de Jesucristo. Estas manifestaciones especiales fueron particulares al tiempo de los apóstoles. Esto es lo que nos muestra la Escritura. Al respecto, vamos a mirar en Hebreos 2:3-4 la manera como se hace mención a esta época apostólica. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue, mire el tiempo, ¿nos qué? Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces notemos allí, dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Está hablando de una época en que hubo milagros, señales, prodigios, pero una época que ya fue. Tengamos en cuenta este pasaje entonces, Hebreos 2:3-4. Y en Hechos 5:12 leemos que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Por la mano de los apóstoles. Hechos 5:12. Volviendo al tiempo presente, tenemos tantas señales que hay que evaluarlas. Entonces es importante mirar cómo evaluar las señales que se dicen vienen de parte de Dios o son manifestaciones del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras. No nos dijo otra cosa. Lo que debemos escudriñar, analizar, estudiar, profundizar son las Escrituras. En Hechos 17 encontramos un ejemplo que la Biblia destaca muy positivamente, el de los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea recibían las predicaciones del hermano Pablo, del apóstol Pablo, y no tragaban entero. Muy Pablo fue el que nos habló, muy apóstol, muy usado, pero eso que nos dijo lo vamos a comprobar por las Escrituras. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Era un irrespeto contra Pablo? No, era la voluntad de Dios, escudriñar las escrituras. Pues tenemos un buen ejemplo para nosotros hoy. Cada práctica en el pueblo cristiano no solamente puede, sino debe ser comprobada por las escrituras. Como nos dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. O sea, conforme a la palabra. Las escrituras están completas y son suficientes para conocer a Dios y su voluntad. Entonces, volviendo a los cultos carismáticos, tendríamos esta crítica. Todo intento de añadir nuevas revelaciones o mensajes que supuestamente provienen de Dios es peligroso y va contra las mismas declaraciones de las escrituras. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16-17. Las escrituras tienen la posibilidad de hacernos perfectos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si estuvieran incompletas, no podrían cumplir ese propósito. Y constantemente se están añadiendo en los cultos carismáticos nuevas revelaciones sobre la palabra. Y es muy común que hay una reunión así y hay un predicador exponiendo la palabra y de pronto alguien irrumpe en voz alta. Bueno, listo. Entonces ya todo el mundo se queda callado. Y él mismo usualmente, he aquí, dice el Señor. No están evangelizando. Claro, eso es cierto. Eso es cierto. No más con al mirar el estudio de esta mañana en evangelismo. ¿Cuánto nos falta en evangelismo? Eso es cierto. He aquí, dice el Señor, demando santidad de mi pueblo. Oh, las mujeres de mi pueblo no están viviendo en santidad. Entonces, esos mensajes dichos en esos tonos y con esa emoción hace que la gente llore. Las mujeres de mi pueblo. Entonces, ya empiezan y se les salen las lágrimas solitas. Y sale uno, cómo nos habló el Señor. Nos habló el Señor. Pues sí, hace tiempo que nos habló. Lleva 2000 años hablándonos. Y desde que tenemos la Biblia en la casa nos quiere hablar. Y abrimos la palabra y encontramos, hay que evangelizar. Hay que vivir en santidad. Hay que congregarnos. Claro, hay que ofrendar. Todos los mandamientos que están en la palabra, llega alguien y los dice en un tono bien dramático. A nosotros nos tocaban unos shows que hagan el favor. El peligro de conceder tanta importancia a las experiencias de esta clase es que se descuida la palabra de Dios. Hay que estar vigilantes para que el amor por las emociones, que casi todas son de carácter psíquico, no reemplace el estudio diligente y continuo de la palabra de Dios. En Mateo 7:21 hay un reclamo del Señor. Para no creyentes, lógicamente. Y es impactante lo que dice allí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los versículos 22 y 23, atentos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No creyentes, inconversos, que fueron instrumentos para milagros. ¿Ustedes recuerdan algo de Balaam? ¿A través de qué instrumento le habló el Señor? Una burra. Entonces no nos extrañemos que, pues, ¿cierto? Ay, ¿cómo que alguien puede hasta hacer milagros y todo eso? Leía que Judas estaba entre los 12 que fueron enviados con poder sobre enfermedades y demonios. Y dice, y los 12 volvieron con gozo porque veían que esto era cierto. Ahí también estaba Judas. Pero no todos los fenómenos espectaculares, las experiencias de lenguas y hasta de sanidades, no todas vienen de Dios. Y la forma de evaluarlas es por la palabra del Señor. Se han forzado o se han malinterpretado ciertos pasajes de las Escrituras. Al inicio del estudio habíamos leído, y vamos a leer nuevamente, Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los estudiosos de la Biblia, estudiosos serios de la Biblia, dicen que Jesús dio estas señales especiales para probar a los inconversos la autenticidad y el origen celestial del Evangelio. En este momento de lo que está aconteciendo en Marcos, Jesús está para partir al cielo y está dejando una comisión a un grupo de discípulos para que prácticamente hagan el desarrollo inicial de la iglesia. Hay una nueva forma de Dios tratar con el hombre. Y cada que hay una nueva forma de Dios tratar con el hombre, hay señales. Anoche nos comentaba el hermano Pedro Nun que si una señal continúa a través del tiempo, deja de ser señal. Ese es un buen argumento. Y recordemos que cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, allí hubo señales. Hubo truenos, relámpagos, hubo un sonido que los israelitas no podían soportar y había señales que para el pueblo eran terribles. Ahora, en el inicio de esta nueva forma de Dios tratar con el hombre, la gracia expresada en la iglesia, esta oferta de salvación, que es el Evangelio, está introducida a través de señales. Y estas señales tuvieron su cumplimiento en el libro de los Hechos. Y cumplieron su propósito de demostrar el respaldo divino a la iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra. Es de notar que las últimas epístolas del Nuevo Testamento no mencionan más estas manifestaciones. Si quisiéramos reclamar el contenido de Marcos 16, 17 y 18 para los creyentes de hoy, tendríamos que preguntar, ¿han podido realizar estas señales, las mencionadas en Marcos 16, 17 y 18? Todos los cristianos de todos los tiempos hasta la época actual. Es muy seguro que ni siquiera todos los cristianos de este tiempo. No se registra que todos los creyentes echaran fuera demonios, ni que todos los creyentes hablaran lenguas. Aún más, lo de tomar en las manos serpientes, hay como un solo registro. Cuando Pablo estaba en la isla de Malta, y no es que precisamente Pablo tomó la serpiente lo picó, lo mordió. Y milagrosamente, pues Pablo sobrevivió a este incidente. Y la otra señal que vemos ahí es, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Estamos completamente seguros que ha habido cristianos que a través de los siglos han muerto por tomar una droga equivocada o tóxica. Bueno, Hechos 5:12, ¿qué dice? Vamos a leer un momento, ya lo mencionamos ahora, pero leámoslo nuevamente para este momento en que estamos. Estamos haciendo una pregunta. ¿Han podido realizar estas señales de Marcos 16, 17 y 18 todos los cristianos, todos los creyentes, de todos los tiempos hasta hoy? La respuesta evidente es no. Tales señales eran para una determinada época que ya se cumplió. ¿En cuál tiempo? En el tiempo apostólico. Leo Hechos 5:12. Para reforzar este argumento. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La parte A nos dice, ¿por mano de quiénes eran hechas estas señales y prodigios. Entonces, este pasaje de Marcos 16, 17 y 18 no puede tener vigencia hasta hoy. Porque ahí dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Ustedes, los que están aquí, yo hemos creído. Sí. ¿Podríamos decir que estas señales las estamos cumpliendo y las podemos validar? No. Yo ni me atrevería a venir aquí a predicar con una culebra en la mano. ¿Cierto? Porque tomarán en sus manos serpientes y no le darán daño. Sinceramente, pues, y no es falta de fe. Es que esto ya pasó. Dios es soberano. Y en su amor y misericordia por un pueblo pagano puede usar inclusive hasta un don de lenguas para la entrada del evangelio allí, pero no es la norma, eso es eventual, es esporádico. Porque si fuese así, a raíz de ese argumento podríamos ese mismo argumento exponérselo a quienes defienden el asunto de las lenguas hoy. Bueno, el Señor da lenguas no es para que usted se luzca, que en muchas partes se vuelve un motivo de lucimiento, como de termómetro de espiritualidad. Entre más lenguas y más enredadas, más espiritual parece la persona. Pero si ese fenómeno de lenguas fuese válido para hoy, los que reclaman tener el don de lenguas podrían irse a cualquier tribu, por fe. Pues a ellos les alcanza la fe para las lenguas. Entonces, van a las tribus y el Señor me dará las lenguas que esta tribu necesita. Pero aún estos misioneros que salen de grupos carismáticos deben aprender el idioma o el dialecto de las personas a quienes se van a dirigir. No funciona. Entonces, estas señales no han seguido a todos los creyentes, pero sí están narradas, en su mayoría, en el libro de los Hechos. Otro versículo, Juan 14, 12, ha sido usado para reclamar cosas espectaculares dentro de los cultos carismáticos. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa frase, y aún mayores hará, es reclamada por algunos carismáticos para las actividades que ellos atribuyen al Espíritu Santo. Pero analicemos, mayores obras que las que hizo Jesús, ¿cuáles serán? No puede ser sino por el asunto espiritual, por el lado espiritual. No puede ser el hablar en lenguas. ¿Cuántas veces registra la Escritura que Jesús hubiese hablado en lenguas? Ni una sola vez. Entonces las obras mayores nada tienen que ver con lenguas. Tampoco puede referirse a sanidades. ¿Quién podrá hacer más sanidades que Jesús? Tampoco a liberaciones, ni a resurrecciones, ni a milagros. Los milagros que el Señor hizo, aunque Él dio potestad a algunos discípulos de hacerlos, pero no en la escala que Él los hizo. Él hizo, Juan dice que todo lo que Él hizo no podría escribirse y ser contenido en todos los libros del mundo. Entonces debe referirse a otra clase de obras, a otra clase de milagros. Se refiere a algo mayor que una sanidad física. Lo hemos hablado en esta mañana, la sanidad espiritual. La verdad es que durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús vio poco fruto en cuanto a conversión de almas. Llamó a 12 y uno lo traicionó. Cuando las multitudes lo estaban siguiendo, él sabía, es por los panes y los peces. Y se los dijo, ustedes vienen tras de mí por los panes y los peces. Por allá se dice que muchos creían en su nombre, pero él no se fiaba de ellos. De ahí que en el ministerio terrenal de Jesús, hubo hasta un momento en que él habló la palabra y la gente se fue. Y miró a un lado a los discípulos y les dio también salida si querían. ¿Ustedes también me quieren dejar? ¿Ustedes también se quieren ir? Pedro dio una respuesta muy sabia. ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Pero era como un puñado muy pequeño el que permanecía fiel al Señor. En la hora de su arrestamiento, en la hora de la crucifixión, de su muerte, prácticamente solo. Pero después encontramos que Pedro hace una predicación y se convierte en 3,000 almas. Luego Pedro y Juan hacen otra predicación y se convierte en 5,000. Fuera de eso, vemos también en los viajes misioneros de Pablo el fruto de esas predicaciones, cuántas almas. Y al punto donde vamos, ¿cuántos creyentes han transitado por esta tierra? Muy bien, pasemos entonces a decir que las obras mayores a que el Señor Jesús se refería era más que la sanidad corporal, la sanidad espiritual. Y si el Señor nos usa para la conversión de las almas, la conversión de las almas vale muchísimo más que una sanidad física o que una manifestación extraordinaria. ¿Por qué? Porque el valor de un alma es eterno. Otro texto que quiero que miremos es Primera de Pedro 2:24, que también se ha usado como trampolín para sostener que hoy se siguen obrando ministerios de sanidades. Dios sigue sanando, sí, pero que alguien diga yo tengo dones de sanidades, eso es de comprobar, eso es de validar, eso es diciendo y demostrando. Primera de Pedro 2:24. Este también es de memorización, ¿cierto? Ya lo sabemos. Muy bien, yo voy leyendo y si usted lo sabe va conmigo sin leer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La última frase, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está pues. Lo dice la palabra, fuimos sanados, entonces como hijos de Dios no tenemos por qué padecer enfermedades. Ese es el argumento. Entonces dígame, ¿cuándo muere un cristiano? Se enfermó el hermanito, vamos a orar por él, le imponemos las manos, sano. A los 10 años le volvió a dar el patatús, oramos por él, sano. 94 años, seguimos orando por él, sano. 132 años y ya se va a morir, pero le imponemos las manos, sano. Hasta que dice, no, ya no oren más. Déjenme ir. Pero pues no habría sustento bíblico allí. Es mirar en el contexto a qué sanidad se está refiriendo. Y miremos el mismo versículo. ¿Quién llevó el mismo qué sobre el madero? Nuestros pecados. Entonces está hablando de que estamos enfermos. El pecado es una enfermedad, y muy horrible. Es la enfermedad del alma. Sí, ¿y para qué llevó nuestros pecados? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir a la justicia. La justicia delante de Dios se refiere a asunto de pecados o de enfermedades. Entonces el contexto me está hablando de sanidad espiritual. Por cuya herida fuisteis sanados de la enfermedad del pecado. Podríamos nosotros mirar la continuación allí de lo que quiere decir. El texto entonces afirma que Cristo llevó en la cruz nuestros pecados. No estaba hablando de sanidad física, sino espiritual, porque dice, para que vivamos a la justicia. La justicia de Dios demanda un castigo no por nuestras enfermedades, sino por nuestros pecados. Ahora, recordemos, el Señor nos ha dado redención. Se ha manifestado ahora en el alma y en el espíritu, y estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. También tiene un precio. Para poder tener un nuevo cuerpo espiritual, que no se enferme, es porque alguien tuvo que tener también sobre sí la carga de nuestras enfermedades. Jesús las llevó. Pero no nos está hablando de una continua sanidad física aquí, mientras estemos en este cuerpo no redimido. Porque estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces no ha llegado la redención del cuerpo. Cuando llegue la redención del cuerpo, sí podremos decir adiós enfermedades. Pues ahora miraremos otras citas en las que vemos que aún Pablo, que llegó a tener el ejercicio de dones de lenguas, lo mordió una serpiente muy venenosa y no murió. Sanó enfermos, hasta el Señor lo usó para resurrecciones, como en el caso de Eutico. Vemos por el contexto de estos versículos que no se están refiriendo a una sanidad física continua, porque Dios, pues aunque sigue obrando sanidad, no lo está haciendo de la misma manera que en la época de los Hechos de los Apóstoles. Por eso decimos allí, Dios no ha cambiado. El mismo Dios que manifestó su poder de manera extraordinaria en la época apostólica, es el mismo Dios que hoy quiere hacer morada en el corazón de los creyentes. Ese es otro milagro bien grande. Dios, ¿qué dijo Salomón de la inmensidad de Dios? Ni los cielos de los cielos te pueden contener. Ese Dios inmenso viene a hacer morada en esta casita pequeña, imperfecta, de barro. Dios viene a vivir dentro del creyente. Esos son milagros hermosos. Su poder y su amor no han cambiado. Él puede sanar hoy milagrosamente y lo hace. De hecho, Él ha colocado leyes en el cuerpo para que el cuerpo se recupere de muchas enfermedades. Eso lo hace Él. Y si pudiéramos tener el tiempo de preguntar entre los que estamos aquí si el Señor ha obrado algún milagro de sanidad en su cuerpo, más de uno tendría aquí algo para decir. Yo ya conté lo mío hoy. Él continúa liberando a los hombres de la esclavitud del pecado. Pero nadie puede hoy reclamar para sí las señales de apóstol que el Señor concedió en el comienzo de la iglesia, que mencionamos en 2 Corintios 12:12. Un autor muy, muy estudioso, muy erudito, cuenta en uno de sus libros: dediqué 2 años a recorrer muchos lugares en busca de quien tenía auténtico y verdadero don de sanidades. Ya no lo busqué más, no encontré a uno solo que diga, tengo el don de sanidades y lo demuestre. No encontró ni uno. Ahora tenemos la Biblia completa y en ella la revelación de Dios y de su voluntad para cada una de nuestras vidas. En lugar de correr tras señales y experiencias emocionales, qué bueno que pudiéramos correr cada mañana, cada noche, cada hora libre a estudiar, a meditar, a obedecer y a compartir con otros la palabra de Dios. Entre más experiencias emocionales se busquen, menos estudio de la palabra hay. Y no entendemos muchas cosas y las hacemos. Y cuando hemos transitado por las denominaciones, seguro que uno se antoja de todo lo que ve. Uno quiere lenguas, uno quiere visiones, una tombadita al suelo, pero siquiera una visión, un sueñito, una luz, cualquier cosa emocional. Se quiere, se anhela, pero la palabra se descuida. Eso es efectivo. Bueno, hablemos del bautismo en el Espíritu Santo. La palabra no habla de bautismo del Espíritu Santo, sino en él o con el Espíritu Santo. En las iglesias que promocionan el hablar en lenguas y otras manifestaciones espectaculares relacionadas con el Espíritu Santo, es común que se enseñe acerca del bautismo en el Espíritu Santo como una segunda experiencia posterior a la fe en el Señor Jesucristo para salvación. Lo que sí no hay es sustento escritural para esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si vives consagradamente y a un nivel espiritual alto, después recibirás la promesa. Entonces la gente, hay grupos donde se saludan los hermanos. ¿Qué hubo, hermanito? ¿Usted ya recibió la promesa? Se están refiriendo a que si ya oro en lenguas, como evidencia de que recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Ha habido escritores y predicadores que dicen que quien no es bautizado en el Espíritu Santo no es salvo. Dígame, la pobre gente, uno ahí esperando una experiencia de esas y una predicación de esas encima, frustra psicológicamente. Bueno, se dice además que el bautismo en el Espíritu Santo es acompañado por la evidencia de hablar en lenguas, entendiéndose en este caso lenguas como sílabas que no se entienden, que no es el contexto tampoco de la palabra. La palabra, cuando habla de lenguas, se está refiriendo a idiomas comprensibles. En 1 Corintios 12:30 hay una pregunta de las que llamamos preguntas retóricas, que conllevan la respuesta en ella misma. Leamos el versículo completo, 1 Corintios 12:30. Y podemos ir respondiendo: ¿tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Esta pregunta nos deja la idea de que no todos hablan lenguas. Y estamos hablando en el pasado. No todos hablaban lenguas aun cuando el don estaba en acción. Así como todos no enseñaban ni todos eran apóstoles. Para resumir, nos remitimos a primera a los Corintios 12, versículo 13. Y esto cierra el asunto del bautismo en el Espíritu Santo. Este solo versículo nos ayuda. Vamos a leerlo con cuidado. Porque por un solo Espíritu fuimos ¿cuántos bautizados? Todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No sé qué argumento sacarán a versículos como este. Por un solo Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo es la divina operación por medio de la cual el mismo Espíritu Santo introduce a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Bautismo es inclusión. Es como inmersión. Colocar dentro de. Cuando hablamos de bautismo en el Espíritu Santo me está colocando dentro de la iglesia. Para eso no se necesita nada espectacular. Bautismo significa entonces inmersión. En el caso del bautismo en el Espíritu Santo sería una inmersión de carácter espiritual, que es la que acabamos de leer en primera a los Corintios 12:13. Significa en este contexto unión vital con Cristo. Jesús mismo, por medio del Espíritu Santo, nos coloca dentro de su cuerpo y nos conecta con todos los demás creyentes. Este versículo dice claramente que todos los creyentes somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, un versículo que también tiene mucho valor es Efesios 1:13, que es conocido por todos, lo leo. En Él, en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué momento el creyente es sellado por el Espíritu Santo? En el momento de creer al Evangelio, de recibir al Señor Jesucristo. No se está hablando aquí de una segunda experiencia que sea después de la conversión. En el mismo instante de la conversión. Lo estamos diciendo por la palabra. 1 Corintios 12:13 y Efesios 1:13. Dos buenas citas para tener en cuenta. ¿Desde cuándo entonces soy sellado con el Espíritu Santo? Desde que me entregué al Señor Jesucristo. Algo muy diferente al bautismo en el Espíritu Santo es lo que nos dice Efesios 5:18. Efesios 5:18 nos está hablando de la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese sed está en imperativo, es un mandamiento. Depende de mí. Es un llamado a estar, como nos explicaban esta semana, Romanos 8. Pensando en las cosas del Espíritu, andando según el Espíritu, ocupándome en las cosas del Espíritu, viviendo una vida verdaderamente dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es algo que el creyente debe procurar en su andar diario. Y se evidenciará, se notará en una vida de obediencia y buen testimonio ante Dios y ante los hombres. Hay muchos, conozco, que tienen lenguas y visiones y sus hogares destruidos. Pero ¿cuáles son las verdaderas evidencias de la llenura en el Espíritu Santo? Porque también hablo de la llenura en el Espíritu Santo porque se dice, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la evidencia es orar en lenguas. ¿Pero qué dice la palabra? Vamos a ahí mismo en Efesios. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué signo de puntuación sigue ahí? Coma. Entonces la idea sigue. Vamos a mirar qué evidencias hay de ser llenos del Espíritu. Ahí están, después de la coma. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ah, en nuestro hablar, en la manera como alabamos al Señor, en la manera como agradecemos todo al Señor, ahí estamos mostrando la llenura en el Espíritu Santo. Y para abreviar, miremos solo otro texto en Gálatas 5, ahí antes de Efesios está Gálatas. Gálatas 5 nos habla del fruto, con 9 manifestaciones, el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver dónde están las lenguas ahí en Gálatas. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es, empieza la lista, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y, se acabó la lista, y templanza o dominio propio. He ahí las evidencias de una vida llena del Espíritu. Esta es una invitación para nosotros, y no es invitación, es mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Nos queda un buen tema. El don de lenguas. Algunos apuntes de las lenguas. Uno, las lenguas no se dan solamente en el contexto de iglesia. Hay pueblos paganos donde ha habido lenguas. Investigadores, cristianos y no cristianos, lo han comprobado. Y en el folleto que hay allí hay una muy buena información al respecto. Otro dato de las lenguas. No hay ni un registro de que alguien haya hablado en lenguas en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios. Hubo alguien que era lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, desde el vientre de su madre, Juan el Bautista. No se registra que haya orado en lenguas, hablado en lenguas. El modelo por excelencia, el Señor Jesucristo, tampoco hay evidencias de que haya hablado o orado en lenguas. Eso correspondió a un periodo entre Hechos 2 y Hechos 19. Para el tiempo que se escribe la primera carta a los Corintios, simultáneamente está ocurriendo Hechos 19. Entonces eso es un periodo de más o menos entre 25 y 30 años, no mayor. Hechos 2, ¿qué ocurre? Primero, en Marcos 16 ya leímos, ¿qué dijeron? Estas señales seguirán. Ahí el don está hablado en futuro. Estas señales seguirán. Ahí el don fue prometido. ¿Cuándo fue dado? En tres momentos. Porque había tres grupos en especial, que estaban ingresando a la iglesia, que abarcaban toda la población del mundo. ¿Cuáles eran los tres grupos? Los judíos, los gentiles y ciertos creyentes, de los cuales Felipe nos habló esta semana, que estaban como embolatados por allá en Hechos 19, que eran creyentes del tipo del Antiguo Testamento, que solo conocían hasta el bautismo de Juan. Por eso no habían siquiera oído hablar del Espíritu Santo, porque Juan estaba hablando de un Mesías que iba a venir. Juan no predicaba al Mesías que ya vino, dijo, viene después de mí. Entonces no conocían mucho ni de la doctrina de Cristo, ni del Espíritu Santo. Tres tipos de creyentes. Si se incluye a los judíos con señales, porque los judíos esperan señales, y Dios en el Antiguo Testamento a los judíos les había prometido señales. Si los judíos reciben las señales y después aparecen los gentiles, vea, nosotros también nos recibieron en la iglesia. Los judíos convertidos dirían, no, ustedes no, nosotros seguimos siendo el pueblo del pacto, tuvimos las señales, hablamos en lenguas. Pero entonces los gentiles también hablaron en lenguas, los judíos calladitos.